Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina. Tenemos el Sabe Vivir hoy en el 4010-7267. Hablamos de rutina para despertarnos en el Sabe Vivir. ¿Cómo es? Te despertás enseguida, pones despertador,
snus,
te lavas los dientes, haces como yo que todas las mañanas haces el amor salvajemente.
¿Con quién?
¿Cuál es la rutina que utilizás para despertarte? Sí. En el 4010-7267.
Agradecerle a Dios.
Yo hago el amor salvajemente, le agradezco a Dios.
¿Desnudo? Poder hacer el amor.
Sí. 50 abdominales.
Ajá.
Y arranco.
Muy sin bien. Desayunar todo eso.
Todo
yo
eso
no podría.
Sin desayunar.
¿Y sin ir al baño?
7 de la mañana. 6.
Sin cepillarse.
¿Cómo aguantás hacer pis hasta después de todo eso?
Bueno, es Dios. Querido Alejandro Berkovich, @aleberco.
Buenas tardes, buenas noches. Quiero decirte, Seba, que sí, no son muchos 50 abdominales, me parece.
Yo... No, porque estoy citando la primera, la primera serie nada más. Cito la primera serie.
No, yo no es que sea un especialista, un claro, fitness. Pero me acuerdo de haberme impresionado mucho una vez que le hizo una nota arriba de un helicóptero Martín Sivak a Evo Morales.
Mirá, que sacó el libro, Jefazo.
Sí, pero mucho después de Jefazo, le hizo ahora hace poco, tuvo una conversación con Evo Morales, y Evo Morales decía algo así como hacía 500 abdominales.
Si sos presidente de un país, no tenés tiempo. No.
Bueno, era medio como lo que estabas diciendo vos recién. Pero bueno, no sé, me pareció que eso sí era mucho, 50 no me pareció tanto.
Juega bien al fútbol Evo Morales.
Sí, es cierto eso, además la altura, le dobla la pelota.
Sí, y pegó una patada una vez o sí, se enojó con un rival.
Es de jugar fuerte.
Es de jugar fuerte.
Sí.
Igual es más habilidoso que pica piedra.
H y tiza.
Sí, una vez Maradona fue a jugar con Evo, ¿te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo. Sí.
Maradona
sí,
hizo casi todo.
Hizo todo, sí, hizo todo.
Todo lo que había que hacer, todo lo que había que hacer.
Berco.
Sí.
Entonces...
Bueno, entonces...
Vamos a aclarar ya de entrada, porque ya sé lo que van a decir.
Sí.
El martes pasado hablamos de los cuadernos, en toda la columna de Berco.
Sí.
Toda la columna.
No, hoy si quieren también hablamos, hay novedades, sí, cambió muchísimo. En una semana en Argentina puede pasar...
De todo.
Puf, pero especialmente en esta causa, lo que pasó el viernes pasado, sobre todo que llegó el ex presidente de la Cámara de Argentina de la Construcción y dijo, señores, acá había un sistema de cometas para devolverle todas las empresas contratistas a la administración kirchnerista, claro, pero a distintos enviados, a Barata especialmente y a Debido, el 20% de adelanto que se recibe cuando se inician las obras, todos lo teníamos que hacer y yo era algo así como el organizador, dijo en la declaración que hoy terminé de leer. Son 5 páginas de declaración que tuvo ante el fiscal Stornelli que lo admite como imputado colaborador. Y eso.
Pero
lo...
entra en el marco de la ley del arrepentido.
Sí, sí, claro, claro. Bueno, por eso es
la ley del arrepentido está bien porque sirve para esto,
sí,
pero genera un antecedente medio raro. Porque, entonces yo me arrepiento,
sí,
porque sé que me van a bajar la pena. Y además porque...
Pero si embarrás a los que están arriba tuyo, está bien. El tema es si en una causa de 200 imputados, 198 son arrepentidos. Eso es lo raro.
Eso es lo que digo, que es el problema.
Sí,
si hay uno solo que no es arrepentido,
claro,
están todos arrepentidos.
No,
en algún momento hay que decir hasta acá llegamos.
En Brasil terminó pasando que uno de los primeros organizadores del lavallato, del escándalo original que empezó con Petrobras, después se trasladó a otras empresas estatales brasileñas y después se extendió a todas las contratistas, terminó con prisión domiciliaria por los beneficios de haberse arrepentido antes que los demás y de haber botoneado a otros y que yo, terminó con domiciliaria en su mega mansión que se había hecho con la guita que se había choreado, una pileta olímpica.
¿Y devolvió la pileta?
No, pasa
pero
sus días.
Estaba arrepentido de tenerla. Cada vez que se tiraba la pileta decía, ¡ay, qué arrepentimiento!
Claro, claro. Pasa sus días preso en su mansión que hizo con la plata choreada, haciendo largos en su pileta olímpica, y algunos de los otros responsables que tenían menos responsabilidad, menos rango y menos choreo, terminaron tras las rejas en calabozos. Eso es lo que generan las leyes del arrepentido, claro, pero la verdad que en este
sirven
caso...
también.
Y en este caso sí sirven para que caiga un sistema que es corrupto desde los años 50 en Argentina, pero que alcanzó su paroxismo, evidentemente, a juzgar por los arrepentidos, porque ahora ya no son los cuadernos. Ahora ya no es una causa de cuadernos. Pasaron para mí a ser anecdóticos los cuadernos, incluso si existen o no. Uh-huh. Y esto que quede claro, porque al principio cuando no había testimonios de tipos que se autoincriminaban, no era lo mismo que haya una fotocopia de un cuaderno y nada más. Eso claro, era un indicio, como dijo Zaffaroni, por ejemplo. Pero ahora que hay tipos que se están autoincriminando, ayer yo lo veía a Alberto Fernández, por ejemplo, hacer malabares en una entrevista con Esloto a la noche en C5N. Malabares para dar cuenta de que él no sabía nada, siendo jefe de gabinete. Y la verdad que le costaba, bueno, hizo lo que pudo para deslindar responsabilidades.
Ahora, porque decir que ya sabías te convierte por lo menos en cómplice.
Sí, por supuesto, claro. Uh-huh. De hecho, un jefe de gabinete posterior que hubo, que es Abal Medina, aceptó haber recibido bolsos con guita en casa de gobierno. Entonces, eso hoy tiene para mí una significancia mucho mayor que los cuadernos en sí o qué puede haber figurado en los cuadernos. Los tipos que están, como Carlos Wagner, diciendo yo organicé un sistema de coima sistemático, valga la redundancia, un sistema, un mecanismo, sí, algo que trascendía una obra en particular, algo que se hacía para hacer una obra, tenías que hacer eso. Bueno, me parece que enloda a todo un sector del cual además es protagonista la familia del presidente actual.
Claro.
Entonces están todos enchastrados y ya como...
Y además si salen a hablar, es como que están entre la espada y la pared, necesitan salir a hablar antes que otro hable por ellos.
Claro, pero y además...
Estaba como tirado a la
marchanta.
Y además lo que dijo Wagner el viernes cambia el sentido de todo lo que habían dicho los anteriores arrepentidos. Porque, por ejemplo, el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, o el CEO de la constructora histórica de Franco Macri, Javier Sánchez Caballero, fue de los primeros detenidos. Tipos poderosísimos que durante 30 años vivieron como magnates. Ahora que apareció Wagner y dijo había un mecanismo de coimas organizado, ellos que fueron a decir, a mí me extorsionaron, yo no puse plata a cambio de ningún negocio, era toda plata que me extorsionaban para poner, pero yo no esperaba nada a cambio. Uh-huh. Ya ese verso queda absolutamente desacreditado. Entonces, en las próximas horas vamos a ver seguramente o revisiones de esos primeros acuerdos de arrepentimiento, o si el proceso va en serio y si el juez va en serio, va a tener que meter en cana a los primeros que dijeron que habían sido extorsionados, claro, para poner plata, porque evidentemente la ponían a cambio de una ganancia. Lo mismo los de Techint. Fíjate vos, la empresa más importante del país, la que supuestamente es argentina, pero en realidad tiene sede en Luxemburgo, cuentas en todas las cuevas del mundo. Techint reconoció haber puesto dinero a cambio de que el gobierno argentino gestione una mejor... indemnización por parte de Venezuela cuando le expropiaron su compañía en Venezuela, que es Sidor. Bueno, eso es una coima.
Claro.
Es la definición de coima. Pagarle a alguien del gobierno para que haga algo para vos. Bueno, ahora le dicen de otra manera o dicen que...
Una comisión, un laburo.
Sí, costo propiciatorio.
No, porque estoy pensando, si es un privado, pero si es legal, si firmamos un... No, puede ser un... Digamos, a mí me echan de un trabajo, sí, es como contratar a un abogado... Yo contrato a un abogado, le pago, es otra cosa.
Claro, pero es un
acá
privado.
Le estás pidiendo a alguien. Nah, ni...
Aparte, yo no le puedo pagar al Estado para que me represente por sobre, claro, otros argentinos.
Porque, exacto, además no es una representación tampoco.
Por eso, pero el Estado un me favor tiene que hacer, sí, si corresponde, tongo, ¿no?
Por eso, así como hablamos el martes, creo que vinimos el jueves pasado porque era Misión Solidaria. Entonces, el jueves. Sí. Lo mismo que hablamos el jueves, a pocas horas de estallado esto.
5 días pasaron.
Claro. Hoy, mirá, tiene una relevancia todavía mayor. Es un caso que puede ser la llave para desentrañar, como dijimos el jueves, uh-huh, un sistema de corrupción histórico de la Argentina, que es la patria contratista, que por algo se llama así. Hoy estaba releyendo el libro de un libro buenísimo de Majul de los años 90, que se llama Los dueños de la Argentina. Los dueños de la Argentina 1 y 2. Yo me los compré en Parque Centenario.
Berco está hablando bien de libros de Majul. Sí. Repito, Berco está hablando bien de libros de Majul. Te hace un noble caballero esto, porque gran periodista de investigación, por lo menos para esos libros.
Yo, pocas veces me junté con Majul, pero tengo la mejor. No, ajá, sé. ¿Puedes decir perfecto, porque competimos en horario a la noche en la tele?
Sí.
Sí, por
pero
eso.
Vos sabés separar las cosas. Muy bien, Berco.
No, no.
Y esos te parecieron muy buenos libros.
Esos son unos libros espectaculares que hablan, ajá, de, por ejemplo, de los Roggio, de los Macri, los Bulgheroni, de los Roca. Hablan de las familias poderosas de verdad del país. Y en ese libro, en un momento, hablan de la rivalidad histórica entre los Roggio y los Macri. Y dicen, por ejemplo, que los Rollos, que Aldo Rollo, uno de los que ahora, sí, desfiló por Comodoro Pi el viernes pasado.
Que Carrió estaba obsesionada con que cayera Rollo también.
¿Sí?
Tuiteaba cada rato.
Ah, mira.
Falta Aldo Rollo, falta. Y en un momento puso, bueno,
hasta
cayó.
Que cayó. Bueno, Aldo Rollo siempre los ninguneó a los Macri, decía, nuestra constructora fundada en 1906. y no en 1955. Claro, hacía esa diferencia como de que los Macri eran advenedizos, New Rich, digamos. New Rich. Y él, también porque Franco salía en las revistas del corazón con mujeres, entonces él decía, yo no salgo en revistas divirtiéndome de noche porque soy un hombre que trabaja de día, cosas así. Ahora, esas rivalidades las narra Majul entremezcladas con historias de cometas y repartos de negocios y cartelización al por mayor. Y ese es un libro de los 90 que habla de los 80 y de los 70 y demás. Entonces, la verdad es que puede ser espectacular. Me da poca confianza que esté en manos de Bonadío y Estornelli, claro. Francamente. Uh-huh. Me da poca confianza. Pero no puedo evitar decírselo.
¿Y Cristina en todo esto, Barco?
Y Cristina en todo esto está hasta las pelotas. Es muy difícil que demuestre que no tenía nada que ver. Sí aparece, hoy apareció el primer arrepentido entre los exfuncionarios imputados y detenidos, que es Claudio Huberti. Claudio Huberti es poco conocido, no es como José López o como De Vido.
José López era poco conocido, hasta los bolsos también.
Sí, bueno, es cierto, para los que estábamos más en la información esta, Barata y López eran tipos más conocidos, pero Huberti menos todavía. Huberti hoy firmó como imputado colaborador. Y lo que pueda decir Huberti, o lo que pueda decir Barata, incluso si le ofrecen alguna clase de arreglo, puede ser muy incriminante para De Vido. La verdad que Cristina, al final de sus últimos dos años, ya casi al filito como yéndose, le recortó poder a De Vido. Hay que decirlo eso porque es cierto que, recuerden, Jaime fue juzgado durante la gestión de Cristina. Sí. Y la justicia tiene mucho eso de no juzgar en tiempo real, sino con un mandato de delay, ¿no? Bueno, en el caso de Jaime lo juzgaron ahí con ella, y al área de energía, que era justamente la que controlaba Barata, Roberto Barata, las obras energéticas las controlaba él, los recortó del área energética en esos últimos dos años. Pero hasta entonces hubo devidismo y fiesta para todos y todas. Eso me parece que es lo más complicado que va a tener que explicar. Pero de todas maneras, todos están detenidos, así que todos van a tener que dar sus explicaciones. En algunos casos, la prisión me parece que tiene un doble estándar con otras que no fueron. Quiero decir concretamente que hay empresarios que no puede ser que hayan llegado y hayan dicho, mirá, a mí
me arrepiento y me voy.
Me arrepiento,
Víctor. Por ejemplo.
Y me parece que ahí hay un doble estándar. Hay empresarios y empresarios, hay funcionarios y empresarios. ¿Cómo trataron a las empresas? Cuando fueron a las empresas, a mí me contaron de casi todas las 23 empresas investigadas que los agentes de justicia que fueron de lo más amables. En cambio, cuando van al domicilio de un exfuncionario, le sacan los celulares a los hijos, buscan, hurgan en todos los cajones y las cosas. En las empresas no buscan. Buscan huecos, recovecos que pudieron haber sido usados hace 10 años para guardar bolsos con guita. Y no, seguramente, macho, hayan reorganizado un poco el mobiliario.
Cuando surgió todo esto.
Pasaron 10 años.
Eso por un lado, Berco. Por otro lado,
ibas a aclarar algo respecto de los cuadernos. ¿De
qué? No. Decía, hoy vamos a hablar de otro tema también.
Ah, sí,
aclarar
del
que
dólar.
Estamos atentos también a los cuadernos, pero el dólar está...
Sí, claro. Una cosa no quita la otra. La situación económica y financiera argentina está complicadísima, muy complicada. Hoy estuve peinando la devaluación de las principales monedas del mundo y la verdad que estamos en el podio. Es muy, muy difícil.
Porque suele decirse, algunos, el discurso empezó a decir, primero utilizan la palabra tormenta,
sí,
para no decir crisis,
sí,
me parece.
Sí.
Las tormentas son más cortas. Y después suelen decir, bueno, son cosas que pasan, el mundo está así, entonces Argentina es parte
hace
del mundo y
puede.
Sufre esto.
No, en abril, cuando empezó el dólar a escalar de los 20 pesos, a los que decíamos que había una corrida en marcha, nos decíamos que éramos, no sé, que deseábamos el mal del país, que queríamos que se caiga el gobierno. Es simplemente analizar que un país como la Argentina, que tiene una fuga de capitales como la que tiene un déficit de cuenta corriente como el que tiene, que tiene una falta de dólares como la que tiene, y un endeudamiento al ritmo que se endeudó en los últimos dos años y medio, que se encaminaba a una crisis cambiaria como esta. Había otra forma de resolverla, que era restringiendo, como hizo Turquía el viernes, restringiendo las operaciones con dólares, haciendo una especie de control de cambios de vuelta como hubo acá entre 2011 y 2015. La otra es una mega devaluación como la que hay en curso. Hoy el dólar cerró 30,48, se estacionó arriba de los 30 y ya creo que con la misión del Fondo Monetario instalada acá como señal, Eso quiere decir que el fondo no quiere que baje de los 30 pesos.
¿Por qué el fondo no quiere que baje?
Porque no quiere seguir regalando dólares a los argentinos y a los inversores que apostaron por Argentina y ahora se quieren llevar sus dólares de vuelta baratos antes de un eventual choque o de una suba mayor. Los mercados de futuro, que en realidad no es que tienen la posta ni la bola de cristal, pero ya están proyectando para fin de año un dólar cerca de 40 pesos. Entonces, esa realidad es la que hace que entre ayer y hoy se haya disparado una batería de medidas, un paquetazo tremendo.
Que, por ejemplo,
que incluye suba de la tasa de interés de vuelta, 46%. Esto tiene una consecuencia directa en la vida de todos nosotros, porque el que hace eso que siempre le decimos que no hagan, que es hacer el pago mínimo de la tarjeta.
Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Sí, sí. Y hoy
miren bien el detalle de la tarjeta, sí.
Mírenlo porque hoy las tarjetas están cobrando 100% anual.
Explica bien lo que es el pago mínimo, Berco.
Vos cuando te viene el resumen de la tarjeta, te dice saldo total, 3.000 pesos. Pago mínimo, 300 pesos. Entonces, si vos haces el pago mínimo, le dejás debiendo 2.700 pesos, claro, a la tarjeta. Al mes siguiente te vienen los 2.700 más el proporcional de ese 100% de interés, que en este caso sería casi un 10% más. Entonces, te bajan con 300 mangos de intereses que después se potencian con... Uh-huh. Si vos volvés a hacer el pago mínimo, se potencian con otra vez esos intereses brutales. Bueno, esa fue la primera medida. Volver a subir la tasa de interés de referencia, que hoy volvió a subir. Después, una serie de cosas más técnicas con las LEVACs. Corrieron a los bancos para que no sigan comprando LEVACs. Intentan reducir esa bola de nieve. Usan dólares para cancelar las LEVACs. Dólares que tomamos prestados del Fondo Monetario, justamente. Medidas de estabilización que... la verdad son más que nada para bajar la fiebre, no para resolver el problema. El problema se va a resolver en la medida en la que o devalúe más el gobierno, o sea, suba más el dólar, o la economía entre en una recesión más profunda y eso haga que se importe menos cosas, que la gente viaje menos al exterior, que consuma menos.
No, y ahí estamos hablando de lujos en realidad. El problema son las necesidades básicas para las clases más bajas, ¿no?
En el medio pasa eso, sí. Claro. En el medio pasa eso. Y la verdad que, bueno, adjudicárselo a turbulencias externas es soslayar el hecho de que nosotros levantamos todas las protecciones. Si hubo una tormenta, nosotros salimos a esa tormenta sin paraguas, uh-huh, sin piloto, sin botas, sin
era
pantalón.
Previsible, digamos.
Claro.
Musculosa.
Salimos en musculosa o en pelotas directamente. Ajá. Porque la verdad que hay regulaciones a los capitales, al flujo de capitales golondrina, que aplican incluso a los países más capitalistas del mundo. Chile, por ejemplo, que es puesto todo el tiempo como ejemplo de país que abraza políticas del mercado y demás. Vos no podés entrar a comprar un bono chileno por 15 días... o por un mes, hacer la diferencia, pasarte de vuelta a dólares e irte. Claro, en todos los casos hay algo que acá en Argentina...
Pero acá no está regulado eso.
No, acá lo había puesto la Bania en su, ajá, momento, algo que se llama encaje financiero, que es que cuando viene un extranjero a invertir en un activo financiero local, cosa que parece razonable, digamos, no siendo economista, lo obligan a quedarse 6 meses, ponele. Bueno, eso se eliminó... totalmente, del mismo modo que se eliminó la obligación de que un exportador, si va a exportar desde Argentina, tenga que liquidar sus dólares en Argentina. ¿Había un plazo muy corto? Sí, había un plazo muy corto en el último tramo del kirchnerismo. ¿Se podría haber extendido? Se podría haber extendido, pero no eliminado, cosa de que uno pueda exportar y nunca más liquidar los dólares acá en Argentina, porque para eso vive en la Argentina.
Claro.
Son cosas que... un poco son de coyuntura en un país como este, que siempre le faltan dólares, que siempre tiene crisis por falta de dólares, pero que también son de estructura, porque naturalizamos aspectos de la vida, como que haya empresas offshore, que haya lugares de baja tributación donde se ponen las empresas más importantes. Mira, todas las .com grandes, las grandes compañías de ya no se llaman .com, ¿no? Las grandes, los grandes sitios de internet, que son, uh-huh, las nuevas grandes empresas, tienen... tienen domicilio fiscal en lugares de baja o nula tributación y Europa les está poniendo multas gigantescas por eso, porque no pagan los impuestos que corresponden. Y así pasa con empresas de acá. Y eso es algo que no va a Comodoro Pi, no termina en un desfile, claro, de arrepentidos, pero que son cosas que le generan agujeros a los estados que después terminan en crisis, ¿entendés? Eso es algo para mirar fuera de la urgencia. En la urgencia lo que me parece que deberían hacer es atender el impacto en precios, porque julio, mañana dan la inflación de julio, probablemente esté cerca del 3%, y agosto, que es este mes que ya estamos cursando, tiene prepagas, tiene electricidad, tiene varios aumentos que también le ponen ya un piso cercano al 3%, incluyendo esta suba del dólar. Tampoco es que vaya a ir a una hiperinflación, o sea, no quiero ponerlo en su justa medida, en su perspectiva, pero la situación se está agravando y ya no es 30 el número que al fondo lo conforma, ¿entendés? Depende de la inflación que haya de acá en adelante, el número que lo vaya a conformar dentro de 3 meses o dentro de 6.
¿Qué tenés hoy a la noche en la tele?
Hoy viene para tomarse un cafecito en Brotes Verdes, Pino Solanas.
Ya.
El hombre que...
El héroe.
Sí, el héroe, el miércoles, lío.
Sí, sí. Tuvo miles de pedidos de chicas para que sea su abuelo.
¿Y él respondió?
Él respondió en un tuit magnífico, así que le vamos a preguntar por eso, si quiere ser el abuelo putativo de tantas. Y bueno, antes que eso, también vamos a hablar de un hombre que hasta ahora no está saliendo en las noticias de los cuadernos, pero que figura en los cuadernos, su oficina.
¿Quién es?
El dueño de Denor, Marcos Marcelo Mindlin, un pez gordo.
Muy cercano al presidente.
Bueno, muy cercano a los últimos 5 presidentes.
Ajá, ok. Que, muy cercano a los presidentes.
Sí. Así que, bueno, figura ahí su oficina. Hasta ahora nadie lo levantó. Y bueno, hoy vamos a mostrar en detalle a dónde figura, dónde es la oficina y qué puede haber estado haciendo barata con su chofer por ahí.
Hoy a las 10 de la noche, Berco en C5N. Hasta el martes que viene, Berco.
Gracias. Adiós.